el Rey de Reyes y gloria al Señor de señores, Jesucristo, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este subprograma, Conozca Primero Su Fe Católica. Doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. Y pido al Señor que les siga guiando en el camino de la vida y la victoria, que es Jesús el Señor. Hoy tenemos un programa muy interesante, como de costumbre, respondiendo a sus muchas preguntas. Y gracias por todas las preguntas que nos hacen. Sigan haciéndolas, porque ustedes son los que hacen posible este programa. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en oración y le pedimos al Padre que nos dé su Espíritu Santo para que podamos nosotros seguir compartiendo su palabra, compartiendo la fe en ese en quien todo lo podemos, que es Jesús el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso, gracias Señor por este nuevo día, por esta nueva oportunidad, Señor, de que nuestros oídos se abran y que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto a recibir tu palabra. Palabra que sana, Señor, palabra que libera, palabra que restaura, palabra que salva. Queremos decir con el profeta Samuel, habla, Señor, que tus siervos escuchan. Queremos escuchar tu palabra, Señor. Palabra que da vida, palabra que sana, palabra que restaura, palabra que hace todas las cosas nuevas. Habla, Señor. A través de una palabra en el programa de hoy, yo sé que va a haber una gran bendición para cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor, que están viendo, que están escuchando este programa. Sana, Señor, con poder, con autoridad, con fuerza. Aquellos que se sienten débiles, se sienten, Señor, sin fuerzas para seguir adelante. Que seas tú, Señor, que nos impulse en el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, para que ellos sigan en el camino de la vida y la victoria. Que eres tú, Señor, eres tú. Tú eres nuestro Dios, tú nos llamas hacia ti. Como decía el gran San Francisco de Asís y también muchos otros, a ti te pertenecemos, Señor. Somos hechura de tus manos, somos tuyos. Ayúdanos, oh Dios, para siempre caminar en tu camino, para nunca desfallecer, Señor. Que tú puedas extender esa mano hacia nosotros, que muchas veces nos cohibimos de dejarnos amar por ti. Y que en esta hora que vamos a compartir juntos, que podamos, Señor, experimentar, como dice tu santa palabra, la anchura, la profundidad, la altura, la magnitud, la longitud, la plenitud de tu amor por cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Danos tu mano, Señor. Ayúdanos, oh Dios, en este mundo tan convulsionado, en este mundo tan difícil. Ayúdanos, oh Dios, a ponerte a ti como prioridad de nuestra vida, a ponerte a ti como lo más importante de nuestra existencia, a ponerte a ti en el centro de nuestro corazón para que tú ocupes el trono de nuestra vida, Señor. Quítanos a nosotros mismos de ese trono, Señor, y ponte tú en ese lugar. Enséñanos el camino, guíanos con tu fuerza, guíanos con tu gracia, guíanos con tu presencia, guíanos con tu poder. Que podamos decir, yo soy de Cristo, yo te amo a ti, Señor, por encima de todo. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, ya no quiero seguir en el camino del mundo, apartado de ti. Ya no quiero seguir poniendo excusas en mi vida. Yo soy bueno, yo no mato, yo no robo. No, Señor, tú no nos quieres buenos. Tú nos quieres buenos, tú nos quieres santos, Señor. Imágenes de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, Padre Santo. Que la gente al vernos a nosotros pueda ver algo diferente. ¿Por qué, mi Dios, hay tantas convulsiones en el mundo? ¿Por qué tantas guerras, tantos problemas, tanta matanza en el mundo, Señor? Porque nosotros los cristianos no acabamos de vivir nuestro cristianismo como tú nos pides, Señor. ¿Y cómo tú nos pides que vivamos nuestro cristianismo? Poniendo a Jesús como centro de nuestra existencia. Que sea el quien vive en nosotros. Que sea el que nos indique el camino. Al fin y al cabo, Él es el camino, Padre Santo. Y quien le tiene a Él, bendito eres, Señor, lo tiene todo y nada le falta. Porque como bien dice tu palabra, solo tú basta, Señor, solo Dios basta. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Fortalécenos, Señor. Levántanos de nuestras miserias, Señor. Quita, Señor, de nosotros todo vestigio de excusas que nos damos para no hacer tu voluntad. y que sea hoy el primer día del resto de nuestra vida, mi Dios, amándote a ti por encima de todo, sabiendo que el amarte a ti significa solamente una cosa: someternos a ti, mi Dios, por amor. Que así sea, mi Dios, que así sea. Bendito sea, Señor, alabado, glorificado, exaltado sea tu nombre en este día y por siempre, Señor. Amén, amén, amén. Hermanas y hermanos, damos gracias a Dios por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman con sus peticiones de oración. Eso a nosotros nos hace sentirnos parte de ustedes. Y qué bueno que podamos, en alguna forma, apoyarlos a ustedes en sus oraciones y en sus necesidades. Doy gracias a Dios por María Inés de Carolina del Norte, que pide por la conversión de su familia. Que el Señor los bendiga a todos y que este sea el principio del resto de su vida en su relación con Cristo Jesús. Alfonso de Guanajuato, México, da gracias por su familia. Que Dios te bendiga, mi hijo, bendiga a todos seres queridos y que sigan creciendo en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Luz Herrera, Dios lo bendice, dice fortalezca y santifique su vida y el ministerio sacerdotal. Pues eso, muy agradecido recibo y que Dios te bendiga a ti y a tu familia también, mi hija. Jesús de España pide por la paz y el mundo. Jesús, qué nombre tan hermoso tienes, que a través de tu vida vivida para Jesús, el Rey y Señor del Universo, que puedas llevar muchas almas a los pies del Señor y que esas personas lleven a otros, esos a otros, y un día realmente haya paz en el mundo entero. Luis Antonio de Nueva Orleans da gracias por la vida de su hijo. Muchas bendiciones para él y para ti también, mi hijo. Edgar Cooper pide por la sabiduría para que los jefes de su compañía tomen decisiones sabias, siempre pensando en el bien de sus empleados. ¡Qué hermoso! Pues que así sea, que Dios los bendiga a todos y que estos jefes, estos cabeza de esta compañía, actúen según la voluntad de Dios. Edith Grant, de San Diego, California, da gracias al Señor por EWTN y por los sacerdotes y laicos que nos ayudan, dice ella, en el conocimiento de nuestra fe. Pues, que Dios te bendiga a ti y a tu familia también, y qué bueno que estemos en sintonía compartiendo la fe en ese que nos libera, que nos salva, que nos da vida nueva, que es Jesús el Señor. Y por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales, y créanme que los tenemos muy, muy cerca de nuestros corazones y pedimos regularmente por todos ustedes. Recuerden que los medios oficiales de las redes sociales del Padre Pedro Núñez son las siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros a través de Facebook o para inscribirse a la página de Facebook, que los animamos a hacerlo, por favor vayan a P. Pedro Núñez, facebook.com/P. Pedro Núñez. De nuevo, facebook.com/P. Pedro Núñez. Estamos también en X, que anteriormente era Twitter, estamos en Instagram y estamos en YouTube. Y todo lo que tienen que hacer para comunicarse con nosotros es ir a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y también, por favor, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos, particularmente a través de esos medios que acabo de mencionar. Y la pregunta del millón, la pregunta para ti en el día de hoy, ¿estás tú salvo? ¿Qué responderías? ¿Estás tú salvo? ¿Estás tú salva? ¿Qué responderías? Y es una pregunta que muchas veces hermanos protestantes, evangélicos, usan esa pregunta para dejarnos a nosotros completamente incapacitados de dar una buena respuesta. ¿Estás tú salvo? ¿Qué quiere decir la salvación? Quiere decir que Jesucristo me da la capacidad para estar en su gloria para toda la eternidad. Que el hecho salvífico de Jesús en la cruz, en el Calvario, su pasión, su muerte, su resurrección, es suficiente y lo único necesario para poder un día recibir la corona de los santos, que es el cielo. ¿Qué tenemos que hacer para salvarnos? ¿Estás tú salvo? La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21, dice así. Si ustedes no han escuchado nunca este pasaje, o si lo han escuchado y lo han meditado, qué bueno. Pero a ver qué nos dice el Señor a través de esta lectura. Dice, no bastará con decirme Señor, Señor. Es decir, no bastará con decir que yo soy cristiano. Yo conozco tanta gente que lleva crucifijos colgando del cuello, tanta gente que tiene imágenes de Jesús crucificado, de María Santísima, de los santos, pero que no están viviendo su cristianismo. Una cosa es lo que pide Jesús, y ¿qué es lo que pide Jesús? Que nos sometamos a Él, que realmente Él dirija nuestros pasos, que Él sea nuestro camino para llegar al cielo. Jesús lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces, ¿cómo ir al Padre? Pues sometiéndonos a la voluntad de Jesús. ¿Y cuál es la voluntad de Jesús? Pues aquí dice la palabra de Dios, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. No bastará. No bastará con decir que hemos caminado con Él, hemos predicado su palabra, hemos estudiado su palabra. No, dice que el que entrará en el reino de los cielos es el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre. Hemos hecho milagros, hemos expulsado demonios. Entonces yo les diré claramente, nunca los conocí, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Hay dos caminos nada más, nos dice la palabra de Dios. Evangelio según San Juan. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, en el versículo 13 y 14. ¿Qué es lo que nos dice? Hay dos caminos, hay dos puertas. Y eso lo hemos dicho en varias ocasiones aquí a través de este programa. Hay dos caminos y dos caminos nada más. El camino ancho del mundo y el camino estrecho de Jesús. ¿Y por qué es ancho el camino del mundo? Porque tú puedes hacer lo que tú quieras. Puedes hacer lo que a ti te venga en gana. Como aquella canción que dice, con dinero, sin dinero, yo sigo siendo el rey. Pero realmente no somos el rey cuando nosotros caminamos por el camino ancho. Es Satanás quien es el rey. Es el que dirige tus pasos. Porque de nuevo, solamente hay dos posibilidades en esta vida. El camino ancho, estaba viendo yo ayer precisamente en EWTN un documental acerca de cuánta gente se mete en drogas. Y bien sabemos que somos templos del Espíritu Santo. Sin embargo, ¿cuánta gente se mete en droga? ¿Y por qué se hace eso? Porque hay un vacío en el corazón, hermano. Hay un vacío en tu corazón, hermana. Y ese vacío no se llena ni con drogas, ni con sexo fuera del matrimonio. No se llena con dinero, no se llena con placeres. Se llena solamente con la presencia de Jesús en tu vida. Él es el único que puede llenar el vacío de tu corazón. Así lo decía San Agustín de Hipona. Tenemos un vacío entre nosotros y solamente Jesús, solamente Dios lo puede llenar. Nadie más. Pero somos tercos muchas veces, ¿no es cierto? Somos cabezadura muchas veces. Y es lo que yo digo y como yo digo y punto. Ah, eso de la misa, no, eso no. Yo no necesito, la misa para ser un buen cristiano. Ah, eso de ayudar al prójimo, ah, eso que cada cual se arregle como pueda. Ah, eso de vestirse bien y vestirse no provocativamente, como algunas señoras y señoritas que prácticamente lo enseñan todo y lo que no enseñan, pues ahí está reservado para que cada cual piense lo que quiera pensar. Eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. El tratar de sacarle el jugo a los empleados y para que el patrono se nutra con más fuerte economía, eso no es de Dios, eso no es correcto. El que hablemos los unos a los otros y nos lastimemos unos a los otros y nos critiquemos unos a otros, eso no es correcto, eso no es de Dios. Ese es el camino ancho del mundo. Yo hago lo que yo quiera para yo recibir cierto placer, cierta comodidad, una vida más o menos, pues, de acuerdo a lo que yo pienso que es la tranquilidad y la paz. Y nunca lo voy a encontrar ahí. El camino estrecho es el camino de Jesús. Es decir, es el abrazar la cruz. ¿Pero qué significa abrazar la cruz? significa que yo voy a hacer lo que Jesús me pide. Yo voy a someter la voluntad de Dios. Me guste o no me guste, muchas veces no me va a gustar. Yo quisiera haber tenido una esposa. Yo quisiera haber tenido 12 hijos. Yo quisiera haber tenido mucho dinero. Pero tengo que escoger entre eso y servir a Dios completamente. Toda mi vida, cada día de mi vida. Y en este caso, pues las dos opciones eran buenas. Pero yo creo que escogí la mejor parte. Yo creo que escogí la mejor parte. Servirle a Jesucristo hasta el último suspiro de mi vida. Y muchas veces me dicen, pero tú tenías ya que estar retirado. Pero aquí estoy, hasta que Dios quiera. Entonces, ¿quién es el que está salvo? El que hace la voluntad de Dios. Jesús lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Dice él que el que le ama a él, se somete a él, guarda sus mandamientos. El amor no es una cosa de sentir sabroso, sentir bonito, no. Es una decisión. Yo opto en este día por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo quiero en este día decir al mundo, yo soy salvo. ¿Soy salvo por qué? Porque Jesucristo pagó por el precio de mi salvación. Un precio gratuito para mí. Lo único que yo tengo que hacer, la única obra que yo tengo que hacer es obedecerle. Es hacer su santa voluntad. Aunque me cueste lo que me cueste. Como decía San Pablo, ya no soy yo quien vivo. Yo quiero que Cristo sea el que vive en mí. Por lo tanto, si Cristo vive, yo quiero vivir para Cristo. Y si yo muero, quiero vivir para Cristo. Porque en la vida y en la muerte yo quiero ser de Cristo. Ese es el que camina en el camino estrecho del mundo. Y tú sabes qué es lo que tienes que cambiar. Tú sabes qué es lo que tienes que decir. Hasta aquí llegué, ya no más, porque quiero ser de Cristo, quiero vivir para Cristo, quiero caminar en el camino de Cristo. Cueste lo que cueste, porque sé que no voy a estar solo. Jesús va a estar conmigo y con Él ya a mí es la victoria. Bendito sea Dios. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, hermanos. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Está por encima de todo otro nombre, Jesús, palabra que significa Dios salva. Gracias, hermanos y hermanos, por estar con nosotros en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor.
Padre Pedro, le he escuchado decir que el demonio o espíritus inmundos no se presentan en el mundo en forma de mujer. Yo quisiera saber a qué se refiere la carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Pues usted sabe que el enemigo se viste de muchas formas. Solo vea lo que nos dice Jesús en Juan 8 y de cuántas formas más, como por ejemplo en Romanos 1, y lo que dice lo vemos hoy día y aún mucho más que eso. Ronald.
Ronald, yo no sé dónde tú sacaste eso, hermano. Jamás en mi vida yo he dicho que Satanás no se viste de mujer. Satanás se disfraza de todas las cosas que te atraen, hermano. Todas las cosas que son seductoras para ti y para todos nosotros. Él sabe cuál es nuestro punto flaco y por ahí él se mete. La enseñanza por excelencia desde el principio. Adán y Eva vivían en el paraíso, sabroso, de la mano de Dios. Tenían una relación íntima con Dios, personal con Dios. Y sin embargo, por una tonta fruta, pierden el paraíso. Entonces, Satanás se puede revestir de cualquier cosa que él quiera. La palabra de Dios, ciertamente lo que estás diciendo, pues es correcto, ¿verdad? Él puede tomar cualquier forma que él quiera, porque al fin y al cabo tenemos libre albedrío. ¿Y qué significa tener libre albedrío? Que podemos escoger, tenemos la opción de escoger. Los seres humanos tienen la opción de escoger, porque tenemos intelecto, tenemos la capacidad para pensar, para discernir y para tomar decisiones entre lo bueno y lo malo. Los animales son diferentes, porque ellos por instinto saben qué cosa es lo bueno y lo que les perjudica. Y cuando les perjudica algo, pues tratan de no hacerlo o no hacerlo. Sin embargo, nosotros tropezamos con la misma piedra más de una vez, ¿verdad que sí? Lo que sí quiero decirte es que el Señor Jesús nos advierte que si bien es cierto que Satanás es bien seductor, es bien sabio, nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio y el poder de decir no, por aquí no me voy, por el camino ancho del mundo no me voy a ir, me voy a ir por el camino que Dios tiene para mí. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículos 29 y 30. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Y no voy a leer todos los pasajes que tengo para compartir contigo porque sería muy largo y no terminaría a tiempo. Pero escucha esto, ¿sí? El Señor Jesús es bien enfático cuando dice estas palabras. Dice así, por eso, si tu ojo es ocasión de pecado, si tu ojo te está haciendo caer, sácatelo, sácatelo y tíralo fuera. Oiga, para sacarse un ojo, uno tiene que cometer un pecado atroz, excesivamente grande. Y Satanás sabe que nosotros tal vez no nos sacaremos el ojo, ojalá que no, pero que sí caemos en el pecado una y otra vez, con diferentes situaciones y personas, etcétera, incluyendo hermosas mujeres. Para nosotros los hombres es muy fácil caer en las redes del pecado y es muy fácil que esa persona sea instrumento de Satanás para nosotros caer. Yo estaba viendo un programa hace muy poco en que la mujer, pues, le llaman bailarina exótica. De bailarina exótica no tiene nada. Es una mujer que se desnuda delante de la gente y que baila en forma grotesca e inmoral. Y, sin embargo, ella decía, no, que eso era muy normal. Eso era muy normal. Eso lo hace todo el mundo, ningún problema. Y, sin embargo, es Satanás usando a esta persona para decirle a la gente que está viendo, particularmente a los jóvenes, que eso no tiene nada de malo. El mostrar los atributos que uno tiene en el cuerpo no es nada malo. Al fin y al cabo, pues, todo el mundo lo hace. Y así nos vamos como que acondicionando a pensar que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Dicen, no, porque usted es cuadrado, usted es tonto, usted está fuera de onda, en fin, todas esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque tratamos de vivir una vida moral. Entonces, Satanás una y otra vez nos va a inducir a hacer lo que es malo, lo que desagrada a Dios. ¿Para qué? Para que no caminemos en el camino del Señor Jesús. Para que tú y yo comencemos a caminar en el camino de Satanás. ¿Y qué es lo que pasa? Volviendo a aquel corto de aquellos que usaban drogas o que usan drogas todavía, ¿cómo muchos de ellos decían, esto es un infierno? Esto es un infierno y no puedo salir de este infierno. ¿Por qué? Porque el cuerpo me lo pide, lo necesito. Y si no lo tengo, lo busco. Y si tengo que matar a alguien, mato a alguien. Y si tengo que robar, yo robo. Y Satanás bien contento. ¿Por qué? Porque está el Señor perdiendo un alma por la cual Él dio su vida en una cruz en el Calvario. Nos olvidamos que somos templos del Espíritu Santo. Y que lo que hagamos con nuestro cuerpo, para bien o para mal, al fin y al cabo estamos obedeciendo o desobedeciendo a la voluntad de Dios, que siempre quiere nuestro mejor bien, que quiere que un día nuestra sea la corona de la victoria, que es el cielo. Así que Satanás va a usar cualquier excusa, cualquier medio. Y yo no sé, de nuevo, tú sacaste eso de que yo decía que Satanás no se reviste de una mujer. Claro que sí, seguro que sí. Se reviste de un hombre también, se reviste de dinero también, se reviste de diferentes placeres también, se reviste de todo lo que tú te puedes imaginar y mucho más todavía. ¿Por qué? Porque es astuto y él quiere apartarte de Dios y está buscando los medios para sacarte del camino de Dios y llevarte al camino que lleva al infierno. Hay gente que dice, no, pero el infierno no existe. ¡Claro que existe! El Señor Jesús lo dice en el Evangelio según San Mateo, entre otros, capítulo 25, versículo 46. Unos irán al suplicio eterno, que es el infierno, y otros irán a la gloria. Hay que escoger. Y la pregunta de nuevo es, ¿estás tú salvo o no? Dios permita que sí. Y que siguiendo el camino de Jesús, que es el camino estrecho, pero el camino de la victoria de la vida, alcancemos un día la gloria de Dios para siempre. En estos momentos tenemos otro correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor.
Mucho gusto saludarte, Padre Pedro. ¿Es el Génesis un cuento, un verso, o Jesús siendo Dios se lo reveló a sus apóstoles? Por favor, acláreme el Génesis 1:7, donde dice que hizo Dios entonces el firmamento, separando unas aguas de otras, las que estaban encima del firmamento de las que estaban debajo de él. Entonces la tierra era de agua. ¿Por qué la ciencia nunca habló de esto, si está tan claro en la Biblia? Muchas gracias. Isa, desde New Jersey.
Isa, muchísimas gracias. Acuérdate que la mentalidad de aquellos que escribieron el libro de Génesis y la experiencia de aquellos que escribieron el libro de Génesis y de aquellos que tenían un conocimiento diferente al que tenemos hoy día era vasto, era enorme, enorme. Ellos están como niños tratando de explicar que todo lo que fue creado y sigue siendo creado es creado por ese que nadie lo creó y su nombre es Dios. Entonces no podemos tomar la Biblia literalmente y pensar de que sí, Dios es una boda en el cielo, otra boda debajo de la tierra, etc. Porque simplemente es una forma sencilla, si quieres hasta un poco aniñada, de mostrarle a las personas que iban a escuchar estas palabras de que todo lo que ha sido creado primero que todo por amor, porque Dios es amor, y toda la creación es buena porque fue creada por amor, y que todo lo que existe, visible e invisible, está bajo el control de Dios, que es el Creador. Eso es básicamente lo que nos enseña el libro de Génesis. Hay diferentes géneros literarios en la Santa Biblia. Está el género didáctico, del cual pues Génesis es gran parte. También el género histórico, hay historia también en el libro de Génesis, cosas que realmente existieron tal y como lo dice la palabra de Dios. Hay otros que son alegorías, es decir, son ejemplos para que se pueda entender mejor lo que se está tratando de enseñar a través de estas palabras. Y principalmente en el libro de Génesis, lo que se trata de enseñar es que Dios crea, Él es el único que crea, todo lo que crea Dios es bueno porque lo crea por amor y Dios está en control de su creación. Sencillo como eso. Génesis capítulo 1, versículo 16, es lo que nos quiere dar a conocer la palabra de Dios, que hay un creador y que ese creador nos invita a caminar con Él para que un día podamos ver la plenitud, la magnificencia de su gloria en el cielo. Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Bueno, pregunta adelante, por favor.
Hola, Padre Pedro. Quería hacerle una pregunta con respecto al camino neocatecumenal. Yo participé con mi familia en este grupo por alrededor de un año y fuimos con mi esposa escogidos para dirigir el grupo, lo cual se hizo bien difícil. Entre más nos involucrábamos en el grupo, más nos dábamos cuenta de cómo este grupo, junto con el sacerdote, nos alejaba de la iglesia porque hacíamos nuestras propias misas privadas y reuniones, y se nos fue dicho que no necesitábamos asistir a la misa del domingo, lo cual no nos pareció y decidimos dejar el grupo. Muchas de las personas que iniciaron en este grupo con nosotros ya no asisten a la iglesia los domingos y no los volvimos a ver. Me gustaría saber su opinión sobre este grupo dentro de la iglesia. Gracias, Stevie.
Stevie, muchísimas gracias por tu pregunta. Ese es un argumento preocupante que se refiere al camino neocatecumenal. Fue instituido por Quique Argüello más o menos pues, hace 30, 40 años, ¿sí? De España. La cosa es que es aprobado por la iglesia. El camino neocatecumenal es aprobado por la iglesia. Y todo lo que es aprobado por la iglesia, pues debe de ser aceptado por nosotros. No quiere decir que tenemos que ser parte de ese movimiento. Pero si bien es cierto que para algunos resulta un poco chocante, porque quiere decir que ya nos comenzamos a desconectar de la comunidad eclesiástica a la que hemos estado siendo parte de. Y ahora comenzamos pues con este otro tipo de comunidad que es bastante diferente. Los principios neocatecumenales son bien estrictos. Es decir, tú entras en el grupo, la comunidad que se te asigna o en la comunidad que se te permite entrar, y sí, ahí tienes que como que despojarte de la comunidad a la que tú has pertenecido. ¿Por qué? Porque hay todo un proceso a seguir, es un camino a seguir. Y en ese camino, pues, te ayudan a una total y completa conversión. En la comunidad regular, pues, asistimos a misa, escuchamos la palabra, recibimos la Santa Comunión. Algunos de ustedes, pues, van a la iglesia más de una vez a la semana, que yo creo que eso es triste, porque ¿cómo nos vamos a nutrir si no estamos en conexión con la asamblea de creyentes, que es la iglesia, y aprendiendo de ellos y también compartiendo lo que nosotros sabemos de Dios con ellos también? Entonces, por eso es que se forma este movimiento que se llama el Camino Neocatecumenal. Ahí ellos tienen que estudiar juntos, tienen que compartir la palabra de Dios juntos, tienen que tener la misa juntos y tienen que tener un proceso de retiros a través de los cuales supuestamente ellos se van formando en el Señor. Y ese proceso, ese camino neocatecumenal puede durar entre 20 y 40 años. Así que muchas de estas personas que comienzan el camino a cierta edad ya madura, pues si son fieles al camino neocatecumenal, nunca van a regresar a sus comunidades anteriores. Y es un problema, definitivamente, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que desligarme de lo que para mí fue importante en mi vida, que es la comunidad a la que yo pertenecí, para comenzar a asociarme y a ligarme y a caminar junto a otras personas que, pues, nunca había tenido ese contacto con ellos y que ahora son mi familia, son mis hermanos, son, pues, sí, son miembros de la misma visión que yo tengo para mí, que es un día abrazar a Jesucristo en su presencia en el cielo. Entonces, ¿qué yo recomiendo? Pues, primero que todo, que si el movimiento neocatecumenal es aceptado por la iglesia, pues es una forma más de ver si eso realmente es para uno o no. Ofrece, yo pienso y estoy seguro, que ofrece un medio fabuloso para conocer más profundamente la Biblia, conocer más profundamente al Señor, tener una relación más íntima con el Señor Jesús, en fin, muchas cosas muy buenas. Yo, por cierto, fui el que llevé el movimiento neocatecumenal a Nueva Orleans. Y no me arrepiento de eso, porque ha habido muchos frutos de muchas conversiones, etc. Entonces, ustedes tienen que decidir en oración, ¿verdad? ¿Qué es más importante para ustedes? Continuar ese camino de conversión, que puede durar 20 años, durar 30 años, yo no sé, depende de cada cual, o simplemente pues seguir injertado en la comunidad a la que ustedes estaban, que es la iglesia local. En estos momentos tenemos un descanso, el número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a la pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Hermanos y hermanas, no se vayan, quédense con nosotros. Glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, Jesús, 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 Dios salva. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico o una pregunta. Adelante, por favor.
Padre, yo como católica bauticé a mis hijos, pero mi hija tiene 3 hijos y no los quiere bautizar. Dice que cuando ellos crezcan, decidan qué religión van a seguir y que nuestro Señor Jesucristo se bautizó a los 30 años. ¿Qué debo hacer? Gracias, Padre. Delia.
Delia, ese es el bautismo de Juan Bautista. Yo no sé por qué queremos crear nuestra propia teología diferente a la teología de la Iglesia. Eso es soberbia. Eso es soberbia, y la soberbia es un pecado serio. ¿Por qué? Porque voy a hacer con mi vida lo que yo quiero. Jesús se bautiza por Juan para cumplir así una profecía. Pero es el bautismo de arrepentimiento. Jesús no tenía nada que arrepentirse. Por eso es que Juan le dice, tú eres el que debería estar bautizando a mí en vez de yo a ti. Y dice el Señor, para que se cumpla la profecía, es que yo quiero que tú me bautices. Pero el bautismo de Jesús no es con agua solamente. El bautismo de Jesús es con agua y Espíritu Santo, que es muy diferente. Por eso cuando somos bautizados, somos incorporados en el cuerpo de Cristo. La palabra de Dios que nos habla acerca del bautismo, nos habla de Romanos, en Romanos capítulo 6, versículo 5. Somos injertados en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para ser uno con Cristo. Capítulo 6, versículo 5 de la carta de San Pablo a los Romanos. Y cuando somos injertados en el cuerpo de Cristo, pues podemos decir como San Pablo, es Cristo quien vive en mí. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino fuera de Jesús. Buda no es el camino. Mahoma no es el camino. Confucio no es el camino. Hay un solo camino al cielo y es Jesús. Por eso él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Él es el camino. Para injertarnos en el camino tenemos que ser bautizados. No podemos injertar nuestra vida en Jesús si no estamos bautizados. El bautismo, por lo tanto, es el primero de los sacramentos, lo que se llama de iniciación cristiana, para caminar en el camino de Jesús, mano a mano con Jesús. ¿Y qué es lo que pasa cuando somos bautizados? Recibimos lo que se llama la gracia santificante, es decir, el poder de Dios que si nosotros lo queremos utilizar, si lo queremos emplear, nos ayuda a caminar en santidad. ¿Y qué significa caminar en santidad? Significa caminar siguiendo los pasos de Jesús, tratando de imitar a Jesús, tratando de ser como Jesús. Al fin y al cabo, ese es el propósito de tu vida y de la mía. No caminar de acuerdo a los dictámenes del mundo, no caminar de acuerdo al pensar del mundo, sino caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué sirve el bautismo? Primero que todo, para injertarnos en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 18, que Él es la cabeza, Jesús es la cabeza. Y nosotros, al ser bautizados, nos convertimos en miembros de ese cuerpo místico que es la Iglesia, que es la comunidad de creyentes, del cual Jesús es la cabeza. Entonces, por el amor de Dios, el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos, a tus nietos, es llevarlos a ser bautizados para que ellos comiencen una vida de gracia, una vida de acercamiento a Dios, si así lo quieren. Pero para eso, los padres y padrinos tienen que tener la responsabilidad de educar a sus hijos en el camino de Dios. Porque eso no es pura magia. Es decir, yo bautizo a mi hijo y ya no le hablo más de Dios, ya no me interesa si hace sus oraciones, si no las hace, si va a misa, si no va a misa. No, es decir, es enseñar al hijo, a los nietos, a caminar en el camino de Jesús. ¿Por qué? Porque ya no somos del mundo. Y eso nos aclara bien cuando somos bautizados del sacerdote. Ya no es del mundo. Vamos a la fuente bautismal, que es como un matadero, para matar al hombre viejo del cual habla San Pablo, el hombre que está pues infectado con el pecado original. Eso se elimina y nosotros tenemos la posibilidad, con la gracia que Dios nos da, la gracia santificante, y el ejemplo y el testimonio de vida y las enseñanzas de papá, de mamá, de abuela, de abuelo, etcétera, de caminar en el camino de Jesús, que es el único camino que nos lleva al cielo. Entonces, por el amor de Dios, fíjense, el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19, ¿qué es lo que le dice Jesús a sus discípulos? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y bauticen a quién? ¿A los adultos nada más? No, bauticen a todo el mundo. Como por ejemplo vemos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, en que el carcelero con toda su familia fue bautizado. ¿Por qué? Porque los niños también tienen derecho al bautismo, las mujeres también tienen derecho al bautismo, igual que los hombres. Entonces, por el amor de Dios, dile a tu hija que deje de presumir teología cuando realmente no la conoce y que se empape un poquito más en lo que la iglesia enseña. Y si es necesario, que vaya a hablar con un sacerdote para que el sacerdote le explique un poquito más ampliamente lo que yo te he dicho. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Respetado Padre Pedro, reciba un cordial saludo y deseo que me ayude con lo siguiente. Me casé por lo católico y me separé. Me volví a casar por lo civil. ¿Puedo yo recibir la comunión? Gracias de antemano por su ayuda y guía. Fraterno abrazo, Leoncio.
Leoncio, muchísimas gracias. Hay dos tipos de acto matrimonial. El civil y el eclesiástico. El civil, cuando tú te casas por lo civil, es un acto lícito, pero no es válido. Es decir, ante la sociedad, tú estás casado, tú tienes tu familia, etc. Y la sociedad lo acepta como una unión lícita, una unión legal. Pero no es un sacramento. No es un sacramento. ¿Qué es un sacramento? Es el momento en que el ser humano y Dios se unen. Se unen. En este caso, para tú tener una relación íntima y duradera con tu cónyuge, con tu esposa en tu caso. Eso no lo tienes. Desafortunadamente, mucha gente se casa y esa parte de que, bueno, es un sacramento y que el Señor, pues, nos da la gracia del nuevo santificante, el poder, la fuerza, para vivir a plenitud el amor que recibimos de Jesús, eso se ignora, eso se ignora. Y por lo tanto pensamos que solamente por nuestros esfuerzos tenemos que aguantar al otro, aguantar la otra. Y no, eso no es así. Es decir, Jesús pudo haber hecho lo mismo. Pues los aguanto hasta cuando pueda. Y después ya me rindo, no los aguanto más. No, Jesús dio hasta su vida y vida en una cruz por mantener lo que él sabía que era propio, el amor incondicional por cada uno de nosotros. Y nos pide San Pablo que hagamos lo mismo, que hagamos lo mismo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 4 y 5, nos dice que el matrimonio es para siempre. ¿Y cómo puede ser para siempre cuando realmente hay choques y problemas y desavenencias y dificultades en un matrimonio? Usualmente la culpa, decimos, la tiene la otra persona. Ah, porque esa persona no hizo lo que yo quería que hiciera. Ah, porque esa persona me fue infiel. Ah, porque esa persona tal cosa. ¿Y tú? ¿Y tú? Y nos olvidamos de un compromiso que hemos hecho delante de Dios, en presencia de la comunidad. Es que a veces las bodas se convierten en una payasada, ¿no es cierto? Así que si el traje, que si la música, que si el cura mejor, que si las flores. Y todo eso es secundario. Porque lo importante es lo que va a hacer el hombre y la mujer delante de Dios. De prometerse amor hasta el último suspiro de sus vidas. En los buenos tiempos y en los malos, en la salud y en la enfermedad. Pero como que eso no cuenta, sobre todo cuando la persona está enojada o cuando la persona está cansada de la otra persona o cuando la otra persona siente que ya no tiene fuerzas para seguir adelante. Pero si la fuerza no tenemos nosotros, claro que se nos van a acabar las fuerzas. Claro que el vino se va a acabar. Pero por eso, ¿qué es lo que hace Jesús? Cambia simple agua, lo que nosotros podemos aportar a la relación en el mejor de los vinos. Porque va a ser él quien va a dar los medios para que la pareja pueda no solamente subsistir, pero pueda llegar a ser una pareja feliz. Que pueda contagiar a sus hijos principalmente con esa felicidad. ¿Por qué hay tanta gente que no se casa hoy día? ¿Para qué? Si al fin y al cabo más tarde o más temprano se va a divorciar. Entonces, por el amor de Dios, si vamos a ser cristianos, si vamos a ser seguidores de Cristo, si vamos a tratar de amar hasta el extremo y hasta las últimas consecuencias y hasta el último suspiro de nuestra vida, Entonces, ¿por qué seguimos caminando el camino del mundo? Que es opuesto totalmente al camino de Dios. ¿Qué yo te invito a hacer? Primero que todo, que vayas a hablar con el sacerdote de tu confianza, supuestamente pues tu párroco, y que le digas lo que está pasando, que le pidas que te ayude a preparar tu nulidad, tu anulamiento, para que tú puedas casarte por la iglesia y comenzar a recibir los sacramentos. No puedes recibir la Santa Comunión, porque si lo haces, estás pues aumentando tu pecado al pecado que tendrías si vas a comulgar. 1 Corintios capítulo 11, versículo 28 y 29. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Pues vamos a verla aquí un momentito. 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 en adelante. Perdón, del 28 en adelante. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Es decir, si yo voy a comer un pedazo de pan y un poco de vino, yo tengo que examinar mi conciencia. Pero si ese vino ya no es vino, si es la sangre de Cristo, y ese pan ya no es pan, sino que es el cuerpo de Cristo, yo tengo que examinar mi conciencia para ver si estoy recibiendo debidamente esa santa comunión. Continúa diciendo el apóstol, el que come y bebe indignamente, es decir, con pecado serio en su alma, come y bebe su propia condenación al no reconocer el cuerpo. Y esto es palabra de Dios. De nuevo, mi consejo, ve a hablar con el sacerdote de tu parroquia o un sacerdote de tu confianza que te ayude a preparar tu caso para la nulidad de tu matrimonio por la iglesia, para que puedas entonces casarte por la iglesia y recibir los sacramentos. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Querido Padre Pedro, siempre le sigo por la TV y quiero consultarle algo. ¿Cómo puedo ser más agradecida? Gracias, Mirta.
Qué bonito, gracias, Mirta. Pues, un consejo, compartir lo que yo hago. Al abrir los ojos, lo primero que hago es darle gracias a Dios por un día nuevo y por la posibilidad de tener vida. Aunque no es la vida que yo aspiro, la vida que yo aspiro es el cielo, la verdadera vida. Pero mientras Dios me dé vida en este mundo, yo doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque he abierto los ojos, porque puedo oír, porque puedo ver, porque tengo pues agilidad en mis brazos, mis piernas, etc. Qué bonito reconocer que la vida es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y bueno, pues durante el día, darle gracias a Dios aún por las cosas pequeñas. Y solamente decir, gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor porque pude llegar a este lugar. Gracias Señor porque pude encontrarme con estas personas que tanto aprecio. Gracias Señor aún por mis momentos difíciles, aún por mis momentos dolorosos. Gracias Señor porque tú sabes lo que estás haciendo y lo que estás permitiendo en mi vida. Y yo sé que lo que tú permites, lo que tú sabes para mí, es siempre para mi mejor bien. Y yo te doy gracias Señor. Y por la noche, gracias Señor, gracias mi Dios, porque pues un día más, y sobre todo un día más con la esperanza de que sea un día más cerca de ti. Y de esa forma vas a crear un espíritu de agradecimiento y de reconocimiento a ese que te da todo lo que tú tienes y mucho más todavía, porque te ama. Que Dios te bendiga. Acuérdense, hermanos y hermanas, que tenemos ya pronto el peregrinaje a Italia, los días del 14 al 24 de octubre. Lo decimos con anticipación, pero pasa muy rápido el tiempo. Visitaremos basílicas, sobre todo las cuatro basílicas mayores de Roma, que son preciosísimas, sobre todo la de San Pedro. Bueno, es que todas son preciosas, ¿no? También iremos a San Giovanni Rotondo, que es donde se encuentra el cuerpo incorrupto del Padre Pío de Pietrelcina. Iremos también a Assis, donde está el cuerpo de Carlo Acuti. Iremos a muchos otros lugares que son hermosísimos. En Italia tiene unos paisajes bellísimos, así que no los voy a mencionar porque son demasiado, pero vamos a estar reconstruyendo un poquito los lugares donde vamos a ir, porque en el pasado peregrinaje como que me parece que fue un poquito cansado, ¿sí? Entonces no queremos que se cansen tanto y que disfruten más todavía. Así que para más información, por favor, comuníquense con la agencia de viaje, que es Canterbury Pilgrimages. Comuníquense con Maciel Carrasco al número telefónico, WhatsApp es 347 y el número es 463-3998. Repito, 347, que es el área, y el número telefónico 463-3998. O si no, con la oficina, que es el 800, y el número telefónico es el 653-0017. 800-653-0017. También quiero recordarles que voy a estar en Dallas, Texas, con el favor de Dios, el 15 de junio, en el evento de Radio Guadalupe, con el título Eucaristía, culmen de nuestra vida. Qué hermoso, ¿es cierto? Eucaristía, culmen de nuestra vida. Se llevará a cabo, con el favor de Dios, en el Centro de Convenciones de Plano, Texas. Para boletos o más información, comuníquense, por favor, con la página web, que es www.grnonline.com/es. Bueno, está en pantalla, así que yo estoy seguro que no han podido escribir tantas informaciones, pero por lo menos para que las tenga en mente. Voy a estar en Las Vegas, Nevada también, no para jugar, yo no juego, pero sí para predicar la palabra de Dios. Y va mucha gente, esto va a tener lugar del 22 al 23 de junio, el 30º encuentro de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de Las Vegas, Nevada, con el lema, levántate, levántate, hermano, hermana, el Señor te está llamando, gloria a Dios. Y se va a llevar a cabo en el World Market Center Expo. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 702-735-0510, 702-735-0510. Voy a estar en Charlotte, Carolina del Norte, del 6 al 7 de julio, en el 12º Congreso Carismático, con el título Los Carismas en la Familia, a llevarse a cabo en el A.L. Brown High School. Y para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 704-507-5691, 704. Y el resto, gracias, me quitaron la información, 704-507-5691. Quiero recordarles, hermanos y hermanas, por sus oraciones, por favor, oren por este ministerio, tanto WTN como Conozca Primero su Fe Católica, y les pedimos que pues, nos apoyen económicamente cuando sí sea posible. Esperamos su contribución para poder seguir llevando al mundo la Santa Palabra de Dios. Y comuníquense con nosotros, llámenos con sus preguntas, comentarios o escríbanos a la siguiente dirección, padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Que el Señor vaya detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe y sobre ustedes para que les bendiga hoy siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, hermano, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima, Dios mediante.